Gloria a Dios. ¿Quién está contento? Amén. Nosotros en Cristo, no importa lo que esté pasando, estamos contentos. ¿Sabe por qué? Porque somos salvos en Cristo Jesús. Sabemos dónde vamos a ir, sabemos con quién estamos, sabemos dónde estamos. Hermano, ¿qué mejor que eso para vivir contentos, para vivir felices? Que la gente nos vea que cuando caminemos por ahí, estamos celebrando la vida que Cristo nos ha dado. Caminemos con una sonrisa, hermano. Amén. Yo he visto cristianos que van como si fueran para el ring de boxeo. Así que vamos a dar una sonrisa al vecino que tiene al lado. O a la vecina. Gloria a Dios. Santo, qué bueno es el Señor. Nos gozamos de manera especial, hermano, de poder hablar de la palabra de Dios. Yo tengo una serie que se llama Jesús está pasando por ahí, por aquí, perdón. Jesús está pasando por aquí. Y en esa serie vemos las maravillas que Dios ha hecho cuando está pasando. La semana pasada vimos un ciego que vio. Y hoy vamos a ver a un joven rico. ¿Cómo era su vida? Y tuvo un encuentro con Jesucristo. Yo he predicado sobre esto muchísimas veces. Pero esta vez Dios trabajó conmigo de manera especial. Así que para mí es un mensaje nuevo. De parte de Dios se encuentra, hermanos, en Marcos capítulo 10. Y empezamos con el verso 17. Pero vamos a empezar a orar, Padre. Damos gracias, Señor, de manera especial. Vamos a hablar de tu palabra, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales, Padre, para que la palabra vaya a nuestros corazones y la podamos poner por obra. Glorifícate, Señor. Glorifícate de manera especial en cada uno de nosotros, Señor amado. Sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que habla nuestra vida, que habla directo a nuestra condición y situación, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y dice de esta manera, hermano, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Imagínese usted que usted vaya caminando y alguien venga corriendo a donde usted está, ¿verdad? Para que podamos llevarnos y trasladarnos ahí donde sucedió esto. Vino uno corriendo y cuando llegó al frente de él, dice, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aparentemente, esta persona tenía una preocupación sobre la vida eterna. A lo mejor se preguntó, ¿habrá vida después de esta vida? Porque hay mucha gente que piensa que cuando se termina el tiempo aquí, esto se acabó. No, hermano, ahí es que empieza lo bueno para aquellos que están en Cristo. Pero para los que no están en Cristo, hermano, es duro. Es duro. Por eso yo siempre digo que seamos fieles al Señor, porque este momento viene. La pregunta es la siguiente: ¿él fue por curiosidad o estaba interesado en hablar con el Señor? Porque hay gente que ve y les gusta, son curiosos, les gusta ir a preguntar. Otros están interesados en conocer al Salvador. Si él necesitaba ser instruido, fue a la mejor fuente. ¿Fue directamente a quién? A Jesucristo. Hermanos, no hay mejor sitio para ir que a Jesucristo. abrir nuestros corazones, abrir nuestra boca, comunicarnos con Él y decirle lo que hay en nuestros corazones. Pero este llevaba una inquietud. ¿Qué yo necesito hacer? Decía él, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y nosotros todos sabemos que hay una vida eterna. Y sabemos que hay dos sitios para pasarla. Uno, en el cielo con el Señor. Otro, lejos del Señor, apartado del Señor. Y no arriba, sino abajo. Hermano, no es bueno. Si después tienen tiempo, un día se leen Lucas 16 para que vean el rico y Lázaro, dónde fue parar el rico, y veamos las cosas que pasan allí. Pero hoy quiero, ¿verdad?, hablar sobre este hombre. En Mateo le llaman joven rico. En Marcos, este que estamos leyendo ahora, dice, vino uno corriendo. Como le dije, en Mateo dice, vino un joven corriendo. Y en Lucas dice, vino un hombre principal corriendo hacia el Señor. O sea que los tres evangelios, los tres lo vieron, pero cada uno lo vio a la persona de diferente manera. Pero entonces nosotros, para redondearlo, vamos a decir que vino un joven principal. Y así cubrimos. ¿Usted sabe lo que es un principal? Principal era alguien importante. Podía ser dentro de la religión o podría ser en el gobierno. Aquellos que les llamaban principal. También de ahí viene la raíz de la palabra príncipe. O príncipe, ¿verdad? Así que una persona principal era una persona importante. Y esta persona importante, en estos momentos no les importó el qué dirán. Porque hay gente que le importa el qué dirán, pero a él no le importó. Fue directamente donde Jesús. Jesús le dijo, lo confrontó y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Entonces le dijo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Quién lo sabía? ¿Quién sabía que Dios es bueno? Dios es tan bueno que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Es eso ser bueno, hermano? Yo pienso que sí. Así que él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Solamente Dios es bueno. Entonces le dijo, tú me hiciste una pregunta, ¿verdad? ¿Qué harás para conseguir la vida eterna? Y yo te la voy a contestar. Le dijo, los mandamientos sabes. Si le dijo los mandamientos sabes, era porque estaba hablándole a un israelita, a alguien que conocía la palabra de Dios. Le dijo, los mandamientos sabe. Y empezó a nombrar algunos de los mandamientos. Le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie y honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos se dividen, los 10 mandamientos se dividen en dos partes. La primera y la segunda. La primera es del 1 al 4, son hablan de Dios, de la importancia de la relación con Dios. Del 5 en adelante hablan de nuestra condición humana, de las cosas que no debemos hacer para ir en contra de lo que Dios ha establecido. Yo quiero leerle los primeros 4. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que cuando él le dijo los seis mandamientos que tenían que ver con la conducta del hombre, era para conocer su corazón. Amén. Entonces, vamos a ver la contestación cuando él le da eso, le dice, los mandamientos sabes, le dice el verso 19, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos son los nuestra relación con el prójimo. Y muchas personas que se creen buenos los cumplen también. Déjeme decirle que hay mucha gente en el mundo que no conoce a Dios, y estas cosas ellos no las hacen. Ellos son fieles, ellos no roban, ellos no matan, ellos no hablan mal de nadie y no conocen a Dios. ¿Qué es lo que hace los mandamientos diferentes? Los primeros cuatro mandamientos dice que tenemos que conocer a Dios, que tenemos que depender de Dios, que Dios es el grande, el único, el perdonador. Y si cumplimos con las cosas de Dios, lo demás viene por añadidura. ¿Cuánta gente yo no conozco que, hermano, tenían unas vidas desordenadas? Desordenadas. Conocieron a Dios y su vida fue ordenada. El que bebía, tomaba licor, ya no tome más. El que peleaba, ya no pelee más. El que adulteraba, ya no adultere más. Pero todo como consecuencia de haber conocido a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo, nuestra vida tiene un impacto tan real que hay una transformación. No es un cambio, porque Dios no hace cambio. Dios transforma las vidas. El que viene a Cristo pasa por una transformación de las cosas que hacía, ya no las vuelve a hacer. Hay una canción que dice así, y las cosas que yo hacía, ya no las vuelvo a hacer. Y las cosas que yo hacía, ya no las vuelvo a hacer. Que sé que lo ha oído. Hermano, cuando Dios viene a tu vida, uno, no sé si le pasó a usted, pero como uno hace una mirada introspectiva, se mira por dentro y uno dice, como yo estoy, yo voy a recibir a Cristo, porque yo sé que Él va a transformar mi vida. Hay gente que dice, no, yo necesito irme y entonces portarme bien para entonces recibir al Señor. No, tal y como estamos, abre tu corazón para que el Señor venga y sea el Señor el que te transforme, ¿verdad? Así que estos cuatro mandamientos son sumamente, hermanos, sumamente importantes. Él vio, el Señor Jesús vio que Él había cumplido con todos los mandamientos que tenían que ver con el prójimo. Y por eso Él estaba orgulloso y pensaba que él era salvo. Porque no adulteraba, se portaba bien. Pero ser bueno no salva a nadie. Uno es bueno porque Jesucristo vino a su vida y transformó a uno. Entonces uno hace las cosas que convienen. ¿Cierto o no es cierto? pero por bueno, nadie se salva. Nos salvamos en Cristo Jesús. Él respondiendo le dijo el muchacho en el verso 20, o el joven, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Parece que era un hombre cabal, un hombre serio, un hombre que cumplía con todas las cosas de la sociedad. Dice: todo esto lo he guardado desde la juventud. Estos mandamientos, hermano, son importantes, pero sin los primeros cuatro, son simplemente cosas de hombre, cosas que la misma sociedad nos pide. Cumplió con el prójimo, y esto es importante, que cumplamos con el prójimo, pero primero vamos a ver el próximo, lo que dice Jesús inmediatamente con sus actitudes. Usted sabe lo que le mostró al Señor. Él le mostró el corazón al Señor. ¿Quién sabía que el Señor puede ver nuestros corazones? Él le mostró el corazón al Señor. Entonces Jesús lo miró, le amó. Oiga esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: qué bueno que has cumplido con esto. Entonces añadió, le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Era un hombre rico, pero Jesucristo vio que él tenía un corazón para quedar bien con la gente, pero ese corazón no se lo había entregado a Cristo. Para él, Dios no existía. Para él lo importante era que lo vieran, que él era un hombre bueno, pero él pensaba que se iba a ganar el cielo de esa manera. Pero déjeme decirle que nadie se puede ganar el cielo por obras. Nos ganamos el cielo, y no nos ganamos, se lo ganó Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién sabía eso? En la cruz del Calvario Jesucristo murió por ti y por mí, para que fuéramos salvos. Hermano, hay gente que se dedica a hacer obras, y hacen obras aquí, hacen obras allá. ¿Es malo hacer obras? Pastor, le va a contestar: no, no es malo. Pero si usted hace las obras con el propósito de ser salvo, es malo. Hacemos obras porque conocemos a Dios. Hacemos obras porque Dios quiere que ayudemos al prójimo. Hacemos este tipo de obras, pero no las hacemos para ser salvo. Para ser salvo solamente es Cristo Jesús. ¿Quién me entendió? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué fácil es dejar lo terrenal, ¿verdad? Qué difícil es dejar lo terrenal. En este caso, las posesiones terrenales, hermano. Él le dijo: si tú quieres, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y sígueme tomando tu cruz. Jesucristo vio el corazón. Vio que él tenía un corazón que amaba el dinero. Vio que tenía un corazón que amaba las pertenencias, las propiedades, todo lo que tenía. Jesucristo lo vio. ¿Quién sabía que es el Señor de nuestros corazones? Y le dijo: este viene a mí a buscar la vida eterna, porque hace obras, pero no viene porque está dependiendo de mí. Nosotros somos salvos que hemos dependido de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo inmediatamente le vio el corazón. Mucha obra, pero poco conocimiento de Dios. Mucha obra, pero poca dependencia de Dios para la salvación. Entonces le dijo: qué bueno que has hecho esto, pero veo ¿Dónde está lo más importante? ¿Hay algo en tu vida que te impide seguirme? Si tú quieres de verdad la vida eterna, oiga esto, sal de aquello que donde tienes el corazón puesto. Porque usted no puede tener el corazón puesto en el dinero y puesto en Cristo. Pastor, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo. ¿Quién dijo que el dinero es malo? El dinero no es malo. Lo malo es como nosotros lo usamos. Ahí está el problema. La Biblia dice que el amor, así que dice, ¿cómo dice? El amor al dinero es la raíz de algunos males, dice, ¿verdad? Ah, ¿de cuánto? De todos los males. El amor al dinero, no el dinero, no me malentienda. Si usted no quiere el suyo, déselo a alguien que lo necesite. Yo no digo déselo a la iglesia porque después dicen el pastor se está pidiendo ya. No, no, hermano. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Este muchacho cumplía con todo, pero su corazón no le pertenecía a Dios. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? ¿A quién le pertenece tu corazón? Si no le pertenece a Dios y estás en la iglesia, estamos a tiempo. Todavía, ¿verdad? El verso 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, miren lo que hizo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y eso era lo que le impedía ir al Señor. Déjeme decirle que yo aprendí algo, que la cosa que usted tiene en esta vida, cuando se muere no se la puede llevar al cielo. Este hombre tenía mucho oro y le oraba al Señor todos los días, le decía, Señor, déjame llevarme el oro para el cielo. Déjame llevarme el oro para el cielo. Y el Señor decía, no. Y volvía al otro y decía, Señor, déjame llevarme el oro que tengo para el cielo. Bueno, tanto insistió que un día el Señor le dijo, ok, tráete el dinero. Digo, tráete el oro para el cielo. Y él cogió con sus dos bolsas de oro. Y cuando se murió, llegó al cielo. Y le dijeron, ¿qué usted trae ahí? Y él dijo, miren lo que trajo. Y la persona que estaba allí lo abrió y le dijo, pavimento. Porque en el cielo las calles son de oro. En el cielo el oro no vale nada. Así que lo que tenía allí era pavimento para que la gente se parara encima. Aquí vale mucho. Pero allá arriba, lo que vale es cuánto usted ama al Señor. Lo que vale ahí arriba es su vida dedicada a Dios. El dinero no cuenta para nada. Ahí el valor grande es la sangre de Jesucristo que nos rescató. El rescate por nuestra vida, la sangre de Cristo. Como ponen los anuncios de la película de Vaquero, Wanted. $10,000 que le dan a la persona si encuentra el malhechor. Allá arriba es la sangre de Cristo, hermano. Cuando usted llega, cuando Dios mira a uno, fíjese, y ve la sangre de Cristo, ese es mío. Cuando el enemigo, Satanás, mira a uno y ve la sangre, dice, ese es de Dios. O sea que la sangre de Cristo nos identifica ante Dios y ante el enemigo de las almas. Cuando nosotros tenemos la sangre de Cristo, el enemigo dice, no, espérate, este es de Dios. Va a tratar por todos los medios de robarnos lo que Dios nos ha dado, pero mire, no se deje robar. Lo que más vale en este mundo, que es la salvación. Entonces Jesús Él se fue, ¿verdad? Bajó la cabeza y se fue. Entonces en el verso 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Seguir a Jesús no es fácil, pero nada compara con sus promesas. Jesús te quiere completo, te quiere tal como estás. Pero aquellos que aman el dinero, no es que tengan dinero, que aman el dinero, ponen el dinero por encima de Cristo. Usted ha conocido una obra de Navidad que se llama Mr. Scrooge, algo así que se llama. Christmas Carol. Mientras tenía el amor para el dinero, pensaba, todo el mundo que tiene dinero piensa que se le va a perder. Todo el mundo que tiene dinero piensa que se le va a acabar. Y no pueden ser felices. Nosotros los que no tenemos dinero, no tenemos esa preocupación, ¿verdad? ¿Qué voy a perder? La casa, si se la debo al banco. El carro, si se lo debo al banco. Pero los que tienen mucho dinero piensan que su vida va a cambiar. Y tienen sus esperanzas, tienen su confianza en el dinero. ¿Dónde tú tienes la confianza? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermanos, somos los millonarios más grandes del mundo. Lo que el dinero no puede comprar, por más dinero que usted tenga, el cielo, nosotros los tenemos porque el Señor nos los dio, porque creímos en Él. Solo tenemos una persona que iba a la iglesia de Clearwater, se llamaba Gastón, cubano. Y había una persona en Cuba que tenía cáncer. Y oyó que había un médico en Estados Unidos que era muy bueno tratando el cáncer, pero él no hablaba inglés, y habló con Gastón y le dijo, Gastón, yo quiero que tú me lleves o vayas conmigo a ver este doctor en Nueva York y tú le hables con él y tú le expliques que yo tengo cáncer, a ver lo que él puede hacer. Bueno, cogieron un avión desde Cuba y se fueron para Nueva York. Allá llegaron y el doctor lo vio y le dijo lo mismo que le dijo el doctor de Cuba, ¿usted tiene cáncer? Y él le dijo, yo soy millonario, ¿cuánto usted me cobra por sanarme? Y él le dijo, usted es millonario y yo soy médico, pero no soy Dios. El único que puede sanarlo a usted es Dios. ¿Quién me oyó? ¿Quién? Y aquí tenemos personas que son testigos de que Dios sana cáncer. ¿Quién sabía eso? Así que este hombre tenía la confianza en el dinero, hermano. Y el Señor le vio el corazón y dijo, con un corazón así tú no puedes entrar al cielo. Lo que tú necesitas en el corazón no es amor por el dinero, es amor por las cosas de Dios, un amor por Dios. Es buscar a Dios, hermano. Yo leí esta mañana, un hombre que acostumbraba a orar todas las mañanas, y una mañana se fue a orar y le dijo al secretario, en media hora me avisa. Y cuando llegó la media hora, él fue y lo vio tan envuelto en la oración con Dios que dijo, le voy a dar un ratito más. Bueno, así siguió dándole oportunidad y llevaba 3 horas y media orando. Y él fue y le dijo, me dijo que le dijera que, y le dijo, ay, gracias, pero qué cortito se me hicieron estos 15 minutos. Cuando uno está en la presencia del Señor, el tiempo no existe más. Usted se pone a orar, usted abre su corazón, usted abre su boca y usted tiene esa relación con Dios. La iglesia tiene que empezar a buscar a Dios, que Dios sea el primero de nuestras vidas, hermano. Estamos buscando hacer obra, hacer aquello, hacer lo otro, pero no buscamos a Dios, no le abrimos nuestro corazón, no le entregamos nuestro corazón, no le entregamos nuestro tiempo, no le entregamos nuestra familia, no le entregamos nuestros tesoros. Y es tiempo de que le demos al Señor todo. El Señor lo dio todo por nosotros y nosotros no queremos dar. Es más, se nos hace difícil hasta dar el diezmo. Y no es que yo esté pidiendo el diezmo, eso es un problema suyo con el Señor. Amén. Así que aquel le dijo, el 23 le dice, entonces Jesús mirando alrededor le dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Quienes tienen mucho que dejar, se le hace mucho más difícil las cosas de Dios por el amor al dinero. Entonces los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, estoy leyendo en el 24, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. ¿Ve la diferencia? Aquellos que aman la riqueza, aquellos que confían en la riqueza, no pueden confiar en Dios. Y este hombre fue a buscar, como quien dice, para que vean quién soy yo, que aunque soy rico, cumplo con todas las cosas. Y estaba cumpliendo con lo que tiene que ver con la sociedad, pero lo que correspondía a Dios no podía cumplir. Y Dios le dijo, Jesucristo dice en el verso 25, le dijo, mira, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Yo quiero explicarle esto. El cielo está abierto para todo aquel que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Que Jesús sea encontrado cuando le deseemos, si lo buscamos, hermano. Algunos dicen que hay una puerta en la entrada de uno de los muros en Jerusalén, conocida como el ojo de una aguja, porque entre todas las puertas que hay, esta puerta es más pequeña. Y dice que cuando van a pasar los camellos, tienen que hacer un montón de malabares para poderlos pasar por ahí. Y Jesucristo dicen que se refería a esta puerta que está en los muros de Jerusalén. Y dice que es más difícil entrar un rico por esa puerta que un camello, ¿verdad? Esta muchacha millonaria de Inglaterra se iba a casar. Qué bueno, ¿verdad? Se iba a casar. Y entonces contrató uno de los castillos que había allí. Y ella dijo, yo quiero casarme en ese castillo. Y el papá, ¿quién sabe que los papás son complacientes? Y el papá le dijo, ¿cómo no? Y fue y alquiló el castillo para que ella celebrara su boda allí. Llegó el día de la boda, estaba el ministro adentro, estaba el novio, estaba el padrino, estaba ya todo el mundo adentro. Faltaba la novia, ¿sabe que a las novias les gusta llegar tarde? ¿Quién lo sabía? No, dice Noelia que no, que ella estuvo allí primero que José. Entonces ella llegó preciosa y cuando fue a entrar por la puerta no cabía. Y le dije, ¿tiene muchas enaguas? Dicen, quítate unas cuantas enaguas. Entonces fue y aún así no cabía. Le dijeron, está muy alta, quítate los tacos. Y fue otra vez y trató de entrar y tampoco cabía. Le dijeron, quítate la corona. Y ella llevaba una corona elegantísima. Cuando se quitó la corona, trató de pasar y pudo, y entonces entró, pero dejó fuera todo aquello que le impedía estar ante la presencia de Dios. Y déjeme decirle que nosotros a veces tenemos que tomar una mirada introspectiva y ver qué hay dentro de nosotros que nos impide estar en la presencia de Dios. Hay muchas cosas, hermano, pero yo les voy a leer algo. Yo encontré algo tan que se volvió campana. Mire, tan interesante que dije, no, yo tengo que leer esto. Y se los voy a leer, si lo encuentro. Tengo aquí más papeles. O me faltan manos. Lo encontré. Tampoco lo encontré. Bueno, hermano, ya me encuentro. Tenga un poquito de paciencia, que estamos allá al otro lado. No lo tengo aquí, hermano. Lo que pasa es que ya lo encontré. Lo puse más cerca de lo que había pensado. Dice, se cuenta que un jovencito viajó hasta un monte apartado en busca de un sabio que se suponía tenía la respuesta para todos los secretos de la vida. El joven quería encontrar a Dios y creía que este sabio podía ayudarle. Después de mucho esfuerzo, logró encontrarle y le expresó sus deseos. El sabio y el joven conversaron durante un buen rato, y después el primero le pidió al joven que le siguiera. Le llevó a la orilla de un lago y se sentaron y continuaron hablando. Imagínense, sígame y vaya pensando, trasládese a este lugar para que usted vea mejor. De pronto, el hombre sabio agarró al joven por el cuello y lo sumergió en el agua y lo mantuvo allí mucho rato. El joven trató de escapar de aquella mano de hierro, pero el hombre era más fuerte que él. Y el joven se convenció de que iba a morir. Justo cuando el joven estaba a punto de rendirse y aceptar la realidad de la muerte, el sabio lo sacó del agua. El joven aspiró el aire con desesperación, costándole un poco normalizar la respiración. Cuando lo logró, se dispuso a gritar en protesta, pero el sabio le hizo, aguántate. El sabio le silenció con la mano y le dijo, oiga esto, cuando tú desees a Dios tan desesperadamente como querías el aire, entonces y solo entonces lo encontrarás. ¿Te me oyó? Lo voy a leer de nuevo. Dijo, cuando tú desees a Dios tan desesperadamente como querías el aire, entonces y solo entonces lo encontrarás. Porque nosotros venimos a la iglesia, hermano, y decimos que somos cristianos, pero esa relación con Dios que nosotros tenemos se queda corta con lo que Dios espera de nosotros. Dios lo dio todo. Y nosotros creemos que si le damos una obra, le estamos dando todo lo que tenemos, hermano. Tenemos que desear a Dios en lo más profundo de nuestros corazones, de manera que no nos importe lo que sea por estar con Dios. ¿Quién me oyó? Hermano, nosotros vivimos una vida cristiana, lo más cómoda del mundo. Voy a la iglesia si quiero. Si el aire no, la iglesia no tiene aire, yo no entro ahí porque yo no voy a sudar. Si está llena y lo ponen en una silla de metal, dicen no me voy. Y nosotros queremos comodidad. Hermano, nosotros queremos a Cristo. Y si queremos a Cristo, hermano, no importa. No importa. Nosotros teníamos un señor mexicano en la iglesia de Clearwater. Y tenían una iglesia en México, se llamaba El Gundó. Era un barrio donde él vivía. El Gundó. Y me dijo, pastor, voy de vacaciones para México. Bueno, y cuando fue de vacaciones a México, me trajo un video. Y yo puse el video. Me dijo, cualquier pregunta después, me hace la pregunta, ¿verdad? Hermanos, llegaban allí temprano, desayunaban, empezaba el culto, estaban hasta las 12. A las 12 comían, seguía el culto, estaban hasta las 3. A las 3 tomaban un descanso y seguían el culto y se iban para sus casas a las 6. Si yo les digo a ustedes que vamos a hacer eso un domingo en la iglesia, no me viene nadie. Pastor, y los niños, eso es lo que era buena pregunta que yo estaba esperando que me hicieran. Tenían unos ganchos así y venían los niños envueltos en sábana y cogían guap y lo ponían en el gancho, hermano. Y usted miraba para las paredes y todas las paredes los niños enganchados, hermano. Una vez fue un pastor puertorriqueño y lo llevaron y él predicó. Y la gente allí sentada y lo miraban, que ya había terminado ya, y le preguntó al pastor, ¿qué le pasa a la gente que no se mueven? Y dice, no, aquí no se predica una sola vez, aquí usted tiene que predicar 3 mensajes cuando venga el mismo día. Si nosotros decimos eso en esta iglesia, hermano, estaría Gloria y yo. Y yo entonces no tendría a quién interpretar. Hermano, si usted quiere a Cristo, cueste lo que cueste, búsquelo. Búsquelo, que lo va a encontrar, pero búsquelo con deseo en su corazón. Este joven de que estamos hablando, hermano, él quería demostrarle a Jesucristo de que él era bueno. Por eso llamó a Jesucristo bueno. Bueno es Dios, que nos ha dado la oportunidad de ser salvos. Que su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario murió para que su sangre nos redimiera de todo pecado y pudiéramos pasar la eternidad con Él en los cielos. Pero amaba más el dinero que a Dios. Y si algo Dios no tranza es que usted lo ponga a Él en segunda posición o en tercera. Si usted ama algo más que a Dios, usted no es digno. Pastor, eso es duro. Duro fue lo que pasó Jesucristo cuando tuvo que ir a la cruz de Calvario, hermano. Eso sí fue duro. Los latigazos que le dieron, la corona de espinas, y todo lo hizo por ti y por mí, para que tuviéramos la vida eterna. Eso sí fue duro. Amén. Pero no termina ahí. El hermano Guillermo me dijo que quería leer algo hoy. Vamos al Salmo 42, los versos 1 y 2. Eso rimó. Salmo 42, versos 1 y 2. Y yo les voy a explicar algo sobre esto cuando el hermano lo lea.
Amén, pastor. Y dice:
¿qué dice?
Amén, pastor. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Amén. Hermano, dicen que en África llega un momento en que hay una sequía tremenda. Y dice que los ciervos, buscando agua, emiten un sonido que el que los escucha hasta apenas le da, porque tienen ese sonido porque no tienen agua que tomar. Y dice, como el ciervo, ¿qué? Brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Cuando nosotros deseemos a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones, que Dios sea el primero, que Dios sea el rey de mi matrimonio, el rey de mi familia, el rey de mi negocio, el rey de todo, entonces, aleluya, gloria a Dios, entonces y solamente entonces vamos a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Cuando no amemos al mundo más que las cosas de Dios, cuando pongamos al Señor en el lugar que le corresponde, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, santo. Dios es bueno, hermano. La iglesia tiene que empezar a buscar a Dios de manera especial, hermano, de manera única. ¿Cuánto dura el culto? Puede durar 2 horas y media. Ay, no, son mucho. Yo mejor lo veo por televisión. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está ausente en nuestras vidas cuando hacemos eso. Jesús está buscando gente que le ame. Jesús está buscando gente que diga, tú eres el primero en mi vida. Recuerde esto, el cielo está abierto para todo aquel que acepte a Jesucristo, hermano, como su Señor y Salvador. Que Jesús sea, que Jesús será encontrado cuando le deseemos desesperadamente. Entienda eso, hermano. A veces, pero nosotros a veces deseamos desesperadamente cualquier cosa y pensamos, wow, yo necesito eso, yo necesito. ¿A quién le ha pasado eso? Y hasta se desespera. Se desespera por algo de este mundo. Oiga, se me perdió la segunda parte. No vuelvo a hacerlo. En papel gloria te salvaste, no tienes que hacerme esto. Vamos a buscar en la Biblia, Marcos, capítulo 10. Del 17 al 31, ¿verdad? Y estamos por el 26. Estoy pasando 2 páginas en vez de 1. Ustedes perdónenme que traté de facilitar las cosas. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Se preguntaban los apóstoles, entonces ¿quién puede ser salvo? Y Pedro, que no se callaba, hablaba más rápido que ligero. Él era protestante porque protestaba por todo. Dijo en el 27, entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. El 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, Señor, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido como con pena. Mira, yo he dejado todo por el Señor y ahora viene con esto. ¿Qué va a ser de mi vida? Y respondió Jesús y le dijo, oiga esto, hermano. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y yo quiero decirle que la persecución está cerca, hermanos. Yo quiero decirle que en esta nación ya está viendo, estamos viendo todas estas cosas. Las estamos viendo en Europa, las estamos viendo en todos lados, la persecución a la iglesia. Esto va a venir, hermano. Pero el Señor está con nosotros. Dice la Biblia que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Pero tenemos que desear en lo más profundo de nuestros corazones estar con Él, vivir para Él, depender de Él. Nosotros no podemos seguir dependiendo de nuestra fuerza cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. Es tiempo, hermano, que la iglesia de verdad se convierta a Dios y empiece a vivir para Dios. Pastor, eso es fuerte. Usted no tiene idea de lo que viene. Es tiempo, es tiempo. Los otros días leía yo la Biblia y estaba leyendo sobre José, de los 7 años buenos y después los 7 años malos. Y hermano, yo no soy profeta, ni me paseo entre ellos, pero yo estoy leyendo esto y el Señor me dijo: tenemos unos buenos años ahora, aprovechémoslo antes de que vengan los malos. Yo le digo, yo temblé. Hasta las orejas me temblaron. Cuando yo le digo, hermano, Señor, yo no puedo decirle, lo oí audiblemente. No, no. Puso esto en mi corazón. Que estamos viviendo todavía años buenos. Pero que vienen tiempos difíciles. Y si nosotros no estamos agarrados del Señor, hermano, difícilmente podremos soportar lo que viene. Dios está llamando a la iglesia a que empiece a buscar al Señor de todo corazón y eche para un lado el entretenimiento, que eche para un lado la diversión, hermano. Eso no quiere decir que si usted ve un programa se puede divertirse, pero no nunca en la vida sustituya las cosas de Dios con las cosas del mundo. ¿Quién me entendió? Nunca sustituya las cosas de Dios con las cosas del mundo. Termina diciendo el 31: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Habrá muchos que fueron postreros, digo, fueron primeros, pero le permitió que se les acabara la gasolina. Que orarle a Dios para que nos dé de su Espíritu Santo y que podamos estar llenos de su Espíritu Santo, porque solamente así. Pastor, pero si en otras iglesias están predicando de prosperidad, en otras iglesias, el pastor que predique de prosperidad no sabe los tiempos que estamos viviendo. O no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, tiene que sustituirlo con el entretenimiento en la iglesia. No dejen que nadie sustituya a Dios con entretenimiento. Amén. No se me ponga en serio. Pero esa es la realidad. Dios no puede ser sustituido por nada. Ni el entretenimiento, ni el lugar. Hermano, es tiempo de que la iglesia se arrepiente y empiece a buscar a Dios. Yo se los doy No me gano un centavo, se los doy al costo. Según Dios me lo dio, lo doy. Pero es tiempo para reflexionar y es tiempo para empezar a vivir. Y tenemos que empezar con nuestros hijos, hermanos. Enseñarles a nuestros hijos la verdadera salvación. Si usted le enseña a un niño, si usted le da ejemplo a un niño de lo que es buscar a Cristo, el niño lo va a seguir. Yo siempre le digo a los padres, cuando tengan un problema, métanse al cuarto, oren y dejen la puerta abierta para que el niño pregunte, ¿qué le pasa a papi? ¿Está llorando? Y la mamá le diga, no, está buscando al Señor. ¿Quién me oyó? Hay momentos que tenemos que estar a solas con Dios y cerramos la puerta. Pero hermano, hay momentos que nuestros hijos tienen que ver quién es para nosotros los padres el primero y que puedan entonces desear a Dios como nosotros lo deseamos. Amén. Yo quisiera preguntar, ¿hay alguien que diga yo quiero empezar a buscar a Dios como nunca antes? Si lo hay, ¿se puede poner de pie? ¿O se puede parar? Si hay alguien que diga yo quiero empezar a buscar al Señor como nunca antes. Amén. 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 Y si alguien aún no conoce a Dios, puede pasar al frente y oramos por usted. Quiero pedir a Gloria que pase un momentito por aquí. Hermano, vamos a orar. Pero antes, queremos cantar una canción para el Señor, precisamente sobre el Salmo 42, los versos 1 y 2. Así que cuando la escuche, medite en la palabra. Si yo no digo este mensaje, hermano, tengo que darle cuentas a Dios.
Las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Así clama por ti, oh Dios el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, así clama por ti, oh Dios el alma mía, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo, así clama por ti, oh Dios. Oh Dios el alma mía, así clama por ti, oh Dios el alma mía.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has amaqueado hoy, mi Dios amado, con tu palabra para despertarnos, Señor, para que entendamos, mi Dios amado, el camino que estamos tomando, que muchas veces no es el que te agrada a ti, Señor amado, porque nuestros corazones, nuestros ojos y nuestros oídos se han tornado aquello que no es lo que tú nos llamaste a ser, Padre. Yo te pido, todos los que estamos en pie, Señor amado, de que tú te glorifiques de manera especial, Señor. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia. Queremos, Señor, llenarnos de ti, mi Dios amado, porque solamente en ti es que podemos soportar los tiempos que han de venir, mi Dios amado. Ayúdanos, cuídanos, guárdanos. Que ponnos, Señor, ese deseo, esa hambre, esa sed de buscarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que bendigas a este pueblo de manera especial, que tú lo llenes de tu presencia, Señor amado, aleluya, y que continuemos, Señor, en una búsqueda incesante de tu presencia, en una búsqueda incesante, Señor, de tu santidad, porque hemos entendido que sin santidad nadie verá al Señor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Y ahora, mi Dios amado, nos disponemos a ir a nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que seas tú llevándonos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos.